buenos días, buen domingo. Hoy vamos a hablar de los temas policiales, de narco, pero lo vamos a hacer tratando de entender que la realidad y la ficción son meras circunstancias. Virginia Messi, un gusto conocerte, porque en realidad nunca habíamos compartido un café. Así que,
hola.
Un gusto. Y ahora creo que nos vamos a ver más seguido, por lo que me decís, en el barrio, seguramente.
Sí, totalmente. Ahí quédate.
Con Patán Reigendorfer antes compartíamos almuerzos, tragos, ahora nos vemos solamente
en sets. Nunca compartimos un café.
Claro, no. Yo prefiero ahora no decirlo, voy a ver por el barrio, prefiero seguir viéndolo en sets de televisión. Vos sabés que la primera vez que lo entrevisté a Patán, hace muchos años, fue en Villa Gesell. Y fue muy lindo porque pudimos ir con cámara en un lugar donde él estaba, charlamos. Y en un determinado momento, como yo sé que le encanta la literatura policial, le pregunté Chandler o Hammett, esperando que tuviera una respuesta ecléctica de esas de los políticos. Y tu respuesta fue terminante.
No me acuerdo.
Hammett, así.
Sí.
De manera completa. Claro, después ustedes explicarán. Lo decía a propósito, Virginia Messi, que vos estudiaste antes de hacer maestría, seguramente en periodismo, estudiaste letras en la UBA.
Estudié letras, estudié periodismo y salí corriendo a las dos facultades. Ajá. Así que no, cero maestría. Es decir, cada una me espantó por diferentes motivos. Vos calculás que cuando yo empecé letras y empecé periodismo, yo ya estaba trabajando en periodismo. Entonces ya veía un poco lo que eran las realidades de las redacciones y mucha gente que estaba ahí en las redacciones era la que me daba clases. Así que descreí muy tempranamente de la academia en el periodismo. No, terminé periodismo y letras. Yo no sé, ¿vos pasaste por la Facultad de Letras? Es como
pasé alguna vez por la puerta estando soltero. Siempre hay algún amigo que te dice...
Para mí hay que pasar por la puerta. Para mí hay que pasar por la puerta. Hay cosas muy interesantes, pero hay un nivel de, no sé, de mirarse el ombligo muy importante. Así que no soy una
académica. ¿Y en las redacciones no?
Sí, por supuesto. Sí, pero pero cuando empecé yo, que era en mediados de los 80, eran más divertidas las redacciones. Ahora son bastante aburridas. Aunque la gente que se va de redacciones extraña las redacciones. Pero, por ejemplo, Atlántida, con todo, ¿no? Que lo que representó para bien o para mal Atlántida, en los 80, era un ambiente que ahora no lo vivís en ningún lado. Guerra de sillas, jodas.
Usted también participó de la redacción de Atlántida muchos años, ¿no?
Efectivamente. Estuve en muchísimas redacciones, francamente. Una de las más divertidas era la del viejo Diario Sur, ¿no? Que pienso yo que fue la última redacción que hubo, o al menos para mí. Yo pienso que el trasvasamiento entre esas redacciones y las cosas que hay ahora... estuvieron marcadas por la irrupción por el reemplazo de las viejas máquinas de escribir por las computadoras. O sea, desde luego ese cambio se llevó ese martilleo de las máquinas, de los teclados.
Además que no te podías equivocar, o te podías equivocar poco porque había que marcar, había que hacer símbolos para indicar dónde iban los párrafos.
Exactamente.
Después los tipeadores tipeaban y los sacaban en papel de foto, corregía sobre eso, se tenía que volver a tipear, era muy trabajoso, ahora cambiás párrafos. Pero sí, ¿sabes lo que te ayudaba? Que ahora los pibes no tienen... que vos ya tenías la nota en la cabeza. Cuando te sentabas, no sé qué te pasaba a vos, Patán, ya la tenías pensada, masticada, entonces podías cambiar un párrafo o dos, pero la estructura ya la tenías. ¿Por qué? Pues no la podías cambiar. No podías hacer 60 veces el papel pentagramado, ¿cómo se llamaba?
No me acuerdo.
Bueno, el papel con las líneas.
Pautado.
El papel pautado. No podías agarrar 200 veces el papel pautado y hacerlo. Entonces ya cuando te sentabas, la tenías en la cabeza. Hoy no, porque hoy copias, superpegas, vas al archivo.
Ahora, fíjense que en pocos años esta gente, al igual que yo, que soy un poco mayor incluso, yo te llevo un par de años, Patán, ¿no? Yo soy del 53.
Y yo del 57.
Sí, mirá. Hemos pasado de eso a las nuevas tecnologías y, por ejemplo, Patán Reigendorfer tiene Twitter. Y acá Santiago Pfeiffer me alcanza un papel donde me cuenta cómo se presenta Ricardo Reigendorfer en Twitter. Nací en Bolivia. Tengo pasaporte de la Comunidad Europea y vivo en la Argentina. En consecuencia, el nacionalismo no es mi fuerte. ¿Cómo en un párrafo podés dar muchos datos para que otros te entiendan? ¿Vos usás Twitter, Virginia?
No.
Messi. Ah, yo tampoco.
No, además tengo una relación buena con las redes sociales, pongo algunas cosas, pero en general me parece que la gente como que no se da cuenta muchas veces que está hablando para más gente. Vos ves polémicas que parece que como que hablan en privado, y no es en privado. Entonces se dicen barbaridades. No, nunca se me ocurrió tener Twitter.
Bueno, les pregunto, yo dentro de un ratito quiero hablar sobre el muro de Trump, cómo entra la droga a Estados Unidos, por qué la marihuana ahora se produce más en Estados Unidos que no sé si en Paraguay, pero que en muchos otros lugares del mundo. Es decir, todos los cambios que hay no solo en el periodismo, sino también en la producción y consumo de estupefacientes, o como querramos llamarle. Pero antes me gustaría que contaran cuál es la manera que ustedes llegaron al periodismo de policiales, porque es un periodismo muy particular. En tu caso, Virginia, ¿cómo fue?
Mira, yo estudiaba en la UCA y hacíamos pasantías en Atlántida. Me tocó Somos, una revista política bastante polémica, con un pasado siniestro durante la dictadura. Yo ya la agarré en el 86-87, sobrevivían algunos personajes. Pero lo que tenía Atlántida, no sé, capaz a vos te pasó lo mismo, lo viste lo mismo, Patán, que era, es decir, a mí me tocó Tablada, Semana Santa, Monte Caseros. Y te decían, vaya.
Estamos hablando de los levantamientos Cara Pintada, claro, y del ataque del movimiento, claro, Todos por la Patria.
Y te metían en un auto y en la trinchera. Es decir, no tenían esos cuidados de la RT, de las cosas. Entonces aprendí en una escuela espectacular. Y el otro día yo le explicaba también a los chicos que te iniciabas, entonces te mandaban al archivo, cosa que no existe, a sacar fotocopias para el redactor que iba a escribir la nota y elegir los slides. Cuando dije slides, me miraban diciendo, ¿qué es esto? Las fotos en diapositivas para ofrecerle al editor fotográfico algo que vos previamente habías buscado. Cuestión de que vos, a los 18, 19 años, aprendías a editar. Porque te mandaban como un pinche al archivo, pero vos aprendías a editar. Yo arranqué ahí haciendo de todo. Es decir, cronista de todo. Y después Clarín estaba haciendo la redacción matutina, hice una prueba, me tocó la banda de los comisarios de Macri. Y pegué buena onda, conseguí buena información, quedé. Y a partir de ahí me fui especializando en policiales con distintas etapas. Una etapa que, por ejemplo, Patán vivió muy, muy bien y la retrató muy bien en su libro, de La Maldita Policía. Que yo le creí todo. Al Chorizo Rodríguez y demás, era una etapa de iniciación.
Cuando decís le creí todo, ¿te referís a lo que cuenta Patán? O a lo, a
por, la... Te pongo un ejemplo. Cuando detienen a Valor, ¿te acordás?
Sí.
Lo detienen, y después quedó clarísimo en el juicio oral, en un pirín, un ding, un aguantadero de una pay, cosa por allá en Lugano. Bueno, ¿qué cuenta el Chorizo Rodríguez? Que lo agarra cerca, creo que...
Chorizo Rodríguez, hombre de la policía bonaerense de la zona...
De la Matanza, sí.
Era jefe de Rivelli en el momento de la masacre de Wilde. Bueno, ¿qué dice el Chorizo Rodríguez? Que él va a buscarlo, creo que en la Universidad de Lomas o en una universidad, le dice,
Morón,
no me mates Mario.
De Morón.
No me mates Mario. Yo compré...
Mario era Valor, el gordo Valor era Mario.
No, Mario era...
Rodríguez.
Y vos no sé si te acordás que esos tipos tenían tanta calle que tenían un poder de marketing con los medios.
Impresionante.
Los tipos te vendían una nota cerradita con la foto, los recuadros, los antecedentes. Bueno, esa fue una primera etapa. Después yo cubrí María Soledad, el juicio donde condenaron a Luca y Tula, y eso me marcó bastante porque viví 6 meses cubriendo un caso. Después hice como 5 años.
¿Y ese lo cubrías desde Buenos Aires?
No, viví 6 meses en Catamarca.
¿Cuando estuvo Prol?
No, ya juicio oral. La sentencia que no fue televisada. ¿Te acordás del juicio que no fue televisado? Después me dediqué 5 años a hacer corrupción en la Policía Federal. Sobre todo procedimientos armados para incriminar inocentes. Y hace unos años esta parte me fui dedicando al narcotráfico. Con la suerte de que, suerte, desgracia, que es un tema que se está imponiendo, entonces tengo la suerte de que me pidan esos temas y no me pidan temas de inseguridad que a mí no me interesa cubrir como profesional.
Ricardo, yo con vos lo he hablado alguna vez, pero siempre es bueno escucharte de nuevo. ¿Cómo te surgió a vos el tema de meterte en especialista en temas de policial, en narcotráfico, servicio de inteligencia?
Mira, digamos, fue un proceso que parecía fruto de la casualidad. De algún modo, mi ingreso al periodismo mismo también fue fruto de la casualidad. Nunca había pensado ser periodista antes de serlo. Y con policiales me pasó algo parecido. Pero el detonante fue que me había mudado a San Telmo y tenía algunos vecinos que se dedicaban a actividades, digamos, ilícitas, ¿no? Y se me ocurrió hacerles entrevistas. Hasta ese momento, todos los reportajes que yo había leído a personas que se mueven en el mundo del delito, eran entrevistas hechas en cárceles, ¿no? Y de algún modo, en esas circunstancias, o mejor dicho, esa circunstancia, la circunstancia de la reja, hace que el entrevistado no se sienta tan suelto para hablar que si está en libertad. Bueno, yo le empiezo a hacer entrevistas a estos tipos estando en libertad. Y de ahí sale mi primera nota policial, que se llamaba De profesión delincuente, que era una entrevista a un tipo que hacía salideras, una entrevista a un dealer, una entrevista a una mechera y no me acuerdo...
Todo en el barrio.
Todo en el barrio.
Sin tomar el colectivo.
Por motivos de viáticos. Y en paralelo empiezo a hacer en Las Cerdos y Peces una sección...
Una revista exquisita, Cerdos y Peces.
Que se llamaba Vidas Ejemplares, que eran perfiles y biografías de pistoleros de la época de oro de la delincuencia argentina, o sea, el Pichón La Ginestra, el Lacho Pardo, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, digamos, como yo por lo general no guardo las notas que publico en papel, fundamentalmente porque tuve muchas mudanzas y esas cosas se suelen perder en las mudanzas, hace poco encontré en una casa de revistas antiguas, algunas de esas notas que conformaron aquella sección Vidas Ejemplares. Y de ahí pasé al Diario Sur, donde hubo una sección policial del carajo, dirigida por Juan Carlos Novoa, que de algún modo fue mi maestro. De algún modo digo porque... hablando de las redacciones y de cómo eran antes, este hombre aplicaba algo que por otra parte le había enseñado el maestro Osvaldo Ardisone: los diarios se hacen en los bares, ¿no? Bueno, así fueron mis comienzos.
Yo les diría que hablemos del narco, no porque yo tenga un interés particular, pero me da la impresión de que hoy en la Argentina la lucha contra el narcotráfico, la inmigración, se mezclan muchas cosas. Yo no tengo la certeza de que haya un plan maestro ni para entender cuál es el rol que cumple la Sedronar atendiendo a quienes sufren la enfermedad o el problema de ser adicto a sustancias ilícitas, por llamarlas así. Pero tampoco sé qué hace Gendarmería en un país que tiene las fronteras que tiene. Tampoco sé para qué sirve la DEA. Es decir, me parece que necesitamos un ABC que hoy no está. Hoy está, estamos discutiendo los periodistas si a los inmigrantes les vamos a dar 6 días para que apelen una expulsión o les vamos a dar 6 meses. No sé, cuestiones totalmente circunstanciales. Yo me parece que el tema del narco sigo necesitando... explicaciones básicas. Vos escribiste en Narcolandia hace relativamente poco, vos, Patán, has cubierto muchísimo de estos temas y además lo has cubierto vinculado a lo que son las propias fuerzas de seguridad. Virginia.
A ver, un tema que yo estaba pensando estos días con el tema de los antecedentes de la gente que entra. Los grandes capos que entraron acá no tenían antecedentes en su país. Ninguno. O entran con identidades falsas, así que si un ciudadano peruano, boliviano, paraguayo, yo que sé, a los 19 años robó un almacén en su país, a mí no me... me parece mal, además, sobre todo si tiene un antecedente cumplido, la pena está cumplida, listo, pero los grandes personas, que narcos que vinieron acá, estaban limpios. Es decir, cuando Estados Unidos decidió anunciar que eran grandes narcos, es porque ellos les iniciaron una causa, pero vos rastreas en el pasado y no tienen causas. No tienen causas porque obviamente trabajaron en connivencia con todos. No solo con las autoridades argentinas, con las colombianas, en su caso con las mexicanas, con las de Estados Unidos, obviamente. Entonces, ¿qué es eso de no entran si no tienen antecedentes? Van a dejar afuera a los dos perejiles y van a dejar entrar a los grandes narcos. No funciona el sistema tampoco de interrelación de información. Eso es verdad. Yo te pongo un ejemplo. Ignacio Valdés Meyendorf es un narco que vivió acá en el Country Abril, todo muy bien con su familia, y fue extraditado a Estados Unidos. El hermano, finalmente lo detuvieron en Venezuela y también lo extraditaron después, pero había estado acá y lo detuvieron cuando detuvieron a otro narco. Tenía una identidad falsa. Entonces lo que hace el juez es sacarle la huella digital, es mandar la foto y mandarla a Colombia. En Colombia le dicen que esa persona, pero no esa persona por el nombre, esa persona por su huella digital y por la foto, no tenía antecedentes penales. Y decir que no le salta la verdadera identidad a Colombia por su huella digital, eso es increíble. Entonces ahí hay cierta complicidad. Es decir, claro, porque Colombia, para chequear eso, tenía la huella digital y tenía la foto, sabía de quién se trataba. Y al gobierno argentino le informa, no, contra esta persona no hay nadie, no hay nada.
Virginia Messi, ¿eh? Este año vas a cumplir 25 años en Clarín.
¡Ay, qué horror!
Lo mío es la matemática pura, mirá, no es la investigación.
Mirá, ¿eh? Sí, están ofreciendo grandes indemnizaciones, pero yo creo que me quedo.
Sí, quedate.
No, a veces no depende de uno, ¿vio?
Sí.
No hablemos. Más en estas épocas.
Ricardo Ragendorfer, que en este momento no estás en ninguna redacción.
Estoy en varios y estoy en medio de corresponsal del 1+1 de México.
Ajá. Bueno, ABC del narcotráfico.
Mira, digamos, es un problema que no es nuevo. En ese sentido, vos antes hablabas del rol de la DEA, que no es exactamente combatir este negocio, sino de algún modo controlarlo, cosa que se asemeja bastante a el rol que tuvo, por ejemplo, el Imperio Inglés a fines del siglo XIX en la famosa Guerra del Opio, ¿no? En ese sentido, el problema es cuando las drogas, que son desde luego una cosa absolutamente milenaria, se convierte en un producto, digamos, económico, ¿no? Ahí empieza el problema. En ese sentido, frente a, digamos, el coro que esgrime la amenaza del narcotráfico en Argentina, que se está colombializando, que se está mexicanizando, etcétera, 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 digamos, yo pienso que, digamos, es más marketing que otra cosa, en el sentido de que Argentina, digamos, existe una estructura narco subordinada, o mejor dicho, volcada al menudeo. De ningún modo podemos comparar el clan de la familia Cantero, o sea, los también llamados los monos en las afueras de Rosario, con organizaciones como el cartel de Sinaloa o el cartel de Juárez, que se ofrecen pagar las deudas externas de sus países a cambio de impunidad, ¿no?
El Chapo Guzmán decía que, o se le atribuyen a él, que él era uno de los últimos capos narcos que venía de los hogares humildes, que de ahora en más lo que íbamos a ver es que los que se dedican a eso son ejecutivos, son financistas. ¿Es así realmente? Hoy, por más que tengan un valor de facturación igual a las multinacionales, ¿no siguen teniendo algo completamente irreverente en sus estilos, en su cultura, las entidades o instituciones, por así decirlo, que se dedican y que le llamamos carteles?
Yo creo que sí, pero que combinan. Es decir, que tenés al narco, que es fascinante, esos personajes que la gente devora, Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, y tenés gente que les maneja el dinero, y a veces es gente de la familia, ¿entendés? Ahora, suponete, dicen que un cartel que surgió en México, se llaman Los Queenies, que estuvieron haciendo negocios acá, que Estados Unidos lo presenta como el nuevo cartel, ¿eh? Eso no quiere decir que lo sea, pero que abrieron unos negocios acá, dicen que es como el brazo financiero del cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, ¿por qué? Porque están emparentados. Uno de los hermanos, González Valencia, una de las hermanas de los hermanos González Valencia, está casado con el jefe de lo que es Jalisco Nueva Generación. Entonces, estos son más asesinos y estos le manejan más la plata. O Ignacio Álvarez Meyendorf, como te decía antes. Ignacio se ocupaba más de la parte financiera y su hermano más de meter merca en Estados Unidos con submarinos. Sí, necesitas la pata financiera.
Uno dice meter merca en Estados Unidos con submarino como si estuviera hablando de llamar a la moto del delivery de 75 centímetros cúbicos.
Son pequeños submarinos,
casi sí, como sí, una sí. bicicleta, ¿viste? Pantera Rosa.
Sí. Ahora, esa disyuntiva entre bandoleros y yuppies, sí. Eso es una cosa que ya surge en Colombia en la década del 80 con el cartel de Medellín
y el de Cali.
O sea,
que eran más refinados los de Cali.
El clan de Rodríguez Orejuela mandaba a sus hijos a la universidad, se convertían en financistas.
No querían lío, no querían evitarlos.
Exactamente. Pero.
Mientras que Pablo Escobar también era una especie de líder político y líder social.
Bueno, los Rodríguez Orejuela se terminan entregando a Estados Unidos, ¿no? Creo que les ha ido muy bien, pero digamos, pero la familia la liberan a cambio de entregarse ellos. Ellos, el otro montó una guerra.
Sí. Pablo Escobar, además, en Antioquia, se refugió en Antioquia, la gente lo protegía en Antioquia y, bueno, en algún momento lo detectaron. Pero él allí tenía lo que era la protección social de un bandolero rural, digamos.
Sí, porque de algún modo cubría con su generosidad no desinteresada ciertos huecos que había dejado vacío el Estado. O sea, obras sociales, viviendas, hacía viviendas. Era.
Bueno, eso acá lo hace Mameluco Villalba.
Exactamente.
Por eso quiso ser intendente.
Mameluco Villalba, del partido de San Martín, un hombre que está preso, pero que cada tanto lo dejan salir, ¿no?
No, fue cumpliendo pena y como acá todos.
Ahora le metieron preso al hijo también.
Sí,
lo que pasa es que. Están en Ezeiza los Villalba.
Sí, puede ser. Lo que pasa es que acá con Marco Estrada González pasa lo mismo. Los meten presos y manejan el negocio desde la cárcel. Entonces, cuando salen, si uno tiene un poquito más de ganas de investigar, los acusa por lo que hicieron estando presos. Entonces, vuelven a ir presos, pero, por ejemplo, Marco Estrada González firmó dos juicios penales abreviados de 6 años que se los unificaron a 10. Claro, salió los 7, pero bueno, ahora le probaron que estando preso manejaba adentro de nuevo. Villalba había montado la última vez una factoría de pan para repartir y tenía mucha obra social en San Martín y quería ser intendente y pasa eso. Cuando fue a declarar en un juicio oral, ¿te acuerdas la manifestación que armaron?
Sí, se cortó la calle.
Virginia Messi y Ricardo Ragendorfer, acá invitados en esta mañana de domingo. Lo estamos grabando un par de días antes el programa, porque la verdad, traerlos el domingo a las 8 de la mañana, y tampoco me los quería perder. Santiago Pfeiffer, Tomás Pond, Ignacio Guglielmi, y esta musiquita que recuperamos, Concierto de Colonia, Kay Jarrett, para estar en este juego y darte un domingo a la mañana amable. No te vayas, vamos a escuchar una musiquita ahora en la voz de Edmundo Rivero, a la luz de un candil. Y después de la tanda vamos a seguir hablando, pero en este caso ya para meternos en esto de lo que es la mixtura que hay entre políticos, intendentes, gente que hace caja con el narco y los que efectivamente se ponen al frente de esas organizaciones y se valen muchas veces de los pibes que están en las villas que le dicen, pibe, si vas a la esquina y te quedás te damos 300 pesos. Tu viejo para ganar 300 pesos tiene que estar todo el día laburando. Vos te los ganás en un ratito.
aviso, señor comisario. Disculpe si vengo tan mal en trazar, yo soy forastero y he caído al rosario, trayendo a los tientos un buen entripado. Quizás usted piense que soy un cuatrero, yo soy gaucho honrado a carta cabal, no soy ni borracho ni soy pendenciero. Señor comisario, yo soy criminal, arrésteme sargento y póngame en cadena. Si soy un delincuente, que me perdone Dios, yo he sido un criollo bueno, me llamo Alberto Arena. Señor, me traicionaban y los maté a los dos, mi china fue perjura, mi amigo era un socreta, mientras yo fui otro pago me basurió la infiel. Las pruebas de la infamia las traigo en la maleta, las trenzas de mi china y el corazón de él. No apriete, sargento, que no me retomo. Yo quiero que sepa la verdad de a mí. La noche era oscura como bosque lobo, testigo solito, la luz de un candil. Después, casi nada, un beso en la sombra, los cuerpos cayeron y una maldición. Y allí, comisario, si usted no se asombra, yo encontré dos vainas para mi facón. Arrésteme, sargento, y póngame en cadena. Si soy un delincuente, que me perdone Dios.
¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita, por Nacional, la radio de todos. Estás escuchando ¿En qué juego estamos? Un estilo inconfundible. Estás escuchando a Eduardo Anguita por Nacional.
Seguimos en este juego en el que andamos con Virginia Messi, con Ricardo Ragendorfer. Les dejaba planteado cómo funciona esta cadena desde los vasos comunicantes entre sectores de la política, de las fuerzas de seguridad, los lineamientos que pueden tener de sus consultores, la DEA, organismos de inteligencia, hasta el último eslabón de la cadena, que son los pibes de la narcocultura. Uh-huh. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ha desarrollado en estos últimos años en la Argentina, Virginia?
Son muchos temas, por ejemplo. Es muy sorprendente cuando a veces hablas con algunos fiscales que te cuentan, y buena gente, ¿no?, que te cuentan que muchas veces la DEA anda ofreciendo operativos. Es decir, viste que a veces hay operativos raros que son el secuestro en Morón con policía de San Martín, con un juez de Loma de Zamora. Y vos decís, ¿cómo es esto de jurisdicción, muchachos? ¿O por qué toda la gente que vive en Nordelta, las causas están en Loma de Zamora o demás? Entonces, por un lado, la DEA va, viene y a su vez ofrece a funcionarios que son más proclives a darles bolas, operativos. Entonces, mira, tengo tal cosa. Ese tal cosa puede ser una cosa auténtica o una cosa
falsa. Te ofrezco un operativo. Vamos a la casa de Santiago Pfeiffer y vas a encontrar 3 kilos de cocaína.
Sí. No, son más cosas más grandes.
Ah, bueno. Sí. 30 kilos de cocaína.
Sí.
Te ofrecen eso. Y eso puede ser algo que vos, como juez, nunca vas a terminar sabiendo si es un laberinto que lleva a una opereta o una necesidad de la inteligencia norteamericana, o
siempre es una necesidad del vas a saber por qué. La cuestión es si te importa o no te importa. Después vienen los cursos, los ascensos. ¿Te acuerdas con el actual jefe de la bonaerense cuando se le armó el despelote de la corrupción? La principal defensa era, bueno, pero es un hombre que avaló la embajada de Estados Unidos.
Claro, no, y además,
a ver, digamos, Ragendorf, porque yo te decía hacer toda la cadena, pero este eslabón merece quedarse un poquitito.
Sí, o sea, por empezar, no es una originalidad de Bresci eso. Todos los jefes policiales que llegan a la
Bresci es el actual jefe de la bonaerense, que viene de el narcotráfico.
Uh-huh. De la división narcotráfico.
Exactamente, de la división.
No nos consta otra cosa.
Este, claro. Pero no, decía, todos los jefes policiales que llegan a la cúpula y desde luego todos los jefes de narcotráfico que ejercen como tales, digamos, son tipos avalados por la DEA. No es que entre los 90.000 efectivos de la bonaerense la DEA se fijó en Bresci. No, todo, digamos, el alineamiento a la Brea, a la DEA.
A la Brea.
A la Brea. Un Lacan, por favor.
Un Lacan ahí, por favor.
Digamos, es una cosa casi institucionalizada. Pero, digamos, el problema que tiene la influencia que trata de ejercer, o la influencia que trata de establecer la DEA sobre las agencias policiales argentinas, son su alto grado de corrupción, ¿no? Por empezar, desde luego...
Sí, la corrupción es un insumo, no es algo contra lo cual o a lo cual hay que defenestrar y combatir. Forma parte...
Es estructural.
Forma parte de
los mismos. La DEA lo toma como eso.
¿Viste ese cantito que dice, no es un policía, es toda la institución? Es así.
Es así.
No sé por qué te pasa. Yo he conocido policías que no pondría absolutamente las manos en el fuego, pero tratables, que diría que son honestos o que tratan de serlo. Yo he conocido más personas en las cuales yo podría confiar eventualmente que instituciones. Es decir, me parece que sí es absolutamente estructural.
Pero,
y se salvan algunas personas.
No, se salvan algunas personas porque no integran, no integran ese círculo cerrado en este sentido.
Y para,
la bonaerense, por ejemplo, tiene 90.000 hombres. Es dable suponer que no todos esos 90.000 hombres reciben el sobre.
No, claro.
No todos esos 90.000 hombres se benefician.
Pero echa esa salvedad, la DEA, que es el organismo encargado para de cuidarle la espalda o las fronteras a Estados Unidos para que no entre droga.
En realidad está Homeland también, hay otras agencias. Hay otra agencia
pero déjame terminar el concepto. La DEA y otras agencias, porque además tienen guerras interagencias, la DEA, que tiene que cuidar la espalda a Donald Trump y asesorar a los organismos de inteligencia, acá le ofrece a jueces, fiscales, jefes de policía, le ofrece un combo en el que no siempre lo que se persigue es al narcotraficante, sino hacer una puesta en escena.
Y mira, ¿Strawberry no fue un cargamento que compró la CIDE con plata de la DEA? ¿O algo así? ¿O esa es la sospecha?
La cosa es así.
Markevich.
Strawberry
es una de las grandes operaciones donde se descubrió y se decomisó droga.
Una de las primeras.
En 1998.
Y después resultó
comprado
por el Estado argentino con fondos reservados, ¿no?
La cosa es así. Todos los operativos históricos antidroga que hubo acá en Argentina, a saber, el operativo Café Blanco, el operativo Strawberry, que tienen como denominador común al comisario Mario Naldi, fueron de algún modo operativos armados por estos de la siguiente manera. Una persona que estuvo, te estoy contando la cocina del operativo Café Blanco, una persona que estuvo presa en Colombia, le dice a un comisario que no era Naldi, que se llamaba Azaro, que es el que encana a...
Deportes en el ayer.
Sí, que es el que encana a Coppola, le dice, ¿se puede traer acá tantos kilos de... tantas toneladas de cocaína? Y sobre eso se hacía el operativo. O sea, de algún modo operaban, en este caso, al cartel de Cali, era droga del cartel de Cali, a que hagan, que traigan, que tercericen en territorio argentino un cargamento para caérseles encima. El operador de esta historia, no me acuerdo su nombre exactamente, pero fue el productor, el que puso la guita, para la película Evita quien quiera oír que oiga, donde debuta Flavia Palmeiro, el gallego Álvarez.
El gallego Álvarez. Y además es una película dirigida por Eduardo Miñón.
Exactamente.
Dejemos a quien quiera oír que oiga, pero acá hay algo, ¿quién pone la plata? ¿Dónde está un lado del mostrador? ¿Dónde está el otro lado del mostrador?
Oh, qué buena pregunta. No, me parece que no hay un mostrador. ¿Ah, no? Va bien, es todo como una marea que nos envuelve. Por ejemplo, la policía. La policía es parte del problema. Es decir, vos no podés poner más, podés poner menos, podés vestirlo de azul, podés vestirlo de azul Francia, podés enseñarles a tirar 6 horas, 10 horas, pero siempre va a ser parte del problema. Yo calculo que Patán opina como yo creo que es insolucionable.
Es insolucionable.
Hay que resignarse, que es así. Suena feo de decir, pero...
Sí, ustedes no están resignados porque, quiero decir, Virginia Messi y Ricardo Ragendorfer le ponen a cada una de las investigaciones que hacen una cuota de riesgo, porque al decir estas cosas estás incomodándote con gente que detenta poderes ocultos. Entonces, resignarse es callarse la boca y acoplarse y decir, bueno, yo de esto no hablo.
Pero sabes que a veces dejas pasar... Por ejemplo, yo te dije que... investigué bastante a la Policía Federal y sobre todo cómo armaban operativos para incriminar inocentes y hacer estadísticas. Todos esos partes, que además eran notas que terminábamos publicando nosotros, empezaban con recorriendo el ámbito jurisdiccional. Y hoy todos los partes son así.
Sí,
y yo
cuando leo.
Viene, viste, vienen los cables de agencia y dicen recorriendo el ámbito jurisdiccional. Y a mí ya se me va el alma al piso porque ya sé que ahí no es exactamente como lo cuentan y demás. Y podés publicar todo, podés permanentemente cuestionar y a veces no.
Sí, es interesante que en tu caso, Virginia, vos puedas contar como el backstage, ¿no? Contar esta cocina, porque tampoco cuando uno trabaja en un diario pone todo lo que cree que tiene que poner. Tenés que tener pruebas fehacientes, tenés que citar las fuentes, o por lo menos tener la certeza de que si te van a meter un juicio, no lo va a perder, porque además tu propio editor en estos temas, más de una vez, el jefe de sección te dirá, che, mirá, esto es inconveniente porque los abogados del medio no quieren publicarlo. Y estas cosas lo sabemos, en el periodismo se tienen que cumplir, ¿no? Incluso, te digo, cuando uno publica libros, en tu caso, Ricardo, bueno, vos publicaste Narcolandia, cuando publicamos de estas cosas los periodistas, los abogados de las editoriales ponen 4 ojos.
Ahora, ¿no? Cuando yo escribí el libro, me preguntaron, ¿lo tiene que ver un abogado? Sí, claro que lo tiene que ver un abogado. Ahora, me reí mucho porque las observaciones que hizo la abogada que lo vio era cuando yo hablaba mal de los abogados. Nada más. Después decía, fulano de tal trafica, es, no sé, proxeneta, pedófilo, todo bien. Pero tal abogado, y ahí había una marquita. Sí. Moría de risa.
Además, los juicios las audiencias que hay por calumnias, injurias, etcétera, eran desopilantes.
Ahora, uno dice hay que resignarse en el sentido de la sociedad, no de ustedes o de los que tienen de repente la responsabilidad, por lo menos éticamente, decir, y en esto me emperro y no lo hago, me emperro porque, qué sé yo, porque me educaron para emperrarme y no ser un hipócrita. Pero respecto de la sociedad, yo digo, hay una parte de la sociedad, yo les contaba de una película que se llama Sicario, o El Sicario, que se estrenó en 2015, donde Benicio del Toro hace de un narco que trabaja para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y en un momento un tipo del Departamento de Justicia de Estados Unidos le dice a Benicio del Toro, no te pases de la raya de perseguir narcotraficantes. Benicio del Toro, al final uno descubre que es un narcotraficante colombiano devenido colaborador de las autoridades norteamericanas, pero están persiguiendo al cartel de Sinaloa. Dice, a ver, todo esto que hacemos es para que el 20% de nuestros conciudadanos puedan consumir mercadería de buena calidad. Dicho de otra manera, son operaciones controladas para que sean los que entren la droga los que la tienen que entrar y no otros. Está bien, es una película de Hollywood, pero de acuerdo a lo que dicen ustedes, se parece incluso a lo que está pasando acá.
Sí, digamos, el tema con el narcotráfico, el tema con la policía, digamos, acá en Argentina, como decía Virginia al principio, digamos, está marcado, a diferencia de otros países, entre otras diferencias, por la actuación policial, en el sentido de que acá, digamos, en los países donde existe una tradición mafiosa antigua y sólida, qué sé yo, Sicilia, México, Colombia o ahora la ex Unión Soviética, las mafias son autárquicas, es decir, tienen cierto grado de enfrentamiento con el Estado. Eso no quiere decir que no haya policías corruptos, pero en esos países, cuando hay un policía corrupto, es porque lo compra la mafia. Acá en Argentina, en cambio, la policía compra delincuentes.
¿Es así? Y Virginia dice, es así. ¿Y los políticos qué rol juegan en todo esto? Pues yo te voy a decir, a mí cuando me hablan de las cajas policiales, yo recuerdo, ¿cómo se llamaba este senador que era del...
Horacio Román.
Horacio Román era el hombre que, en todo caso, se dedicaba a que hubiera un equilibrio como un director de orquesta para que la caja de la bonaerense se repartiera de una manera proporcional o no sé, pero de una manera lógica asociada a la política, no disociada de la política.
Bueno, tenés ejemplos más claros que otros. Yo creo, mucha veces lo dije, que no estamos ante una narcopolítica ni ante un narcoestado.
Pero, es buena la aclaración porque va en consonancia con lo que decía Pastrana. Está en un lugar del mundo donde no estamos en el centro de los acontecimientos.
Todo lo que te decimos nosotros, que opinamos que pasa en la policía, no me parece que pase a nivel Estado. Me parece que no es un Estado penetrado por el narcotráfico.
¿Y los servicios de inteligencia?
No, ahí sí. Pero por el narcotráfico, el contrabando, lo que pito fuera. La extorsión, principalmente.
Sí.
Perdón, te interrumpí, pero...
Pero, por ejemplo, en Orán, creo que no les queda un
concejal. Orán Salta.
Sí, no les queda un concejal afuera.
Exactamente. Sí.
Creo que la última vez se habían agarrado el que era suplente del presidente del Consejo Deliberante, que también estaba preso.
Bueno, engancharon a un juez federal, ¿no? Yo el que entrevisto cada tanto es a Jorge Villada, que era camarista, que es un tipo que yo lo entrevisté, pude hablar con él, y la verdad que le creo. Y dicen, la justicia federal necesita recursos. Ahora, claro, después le salta que un juez formaba parte de, como decía Patán.
No un juez. El líder indiscutido de la lucha antinarcotráfico en el país.
Sí. Digamos, ¿cómo se llama?
Reynoso. Digamos, no cualquier juez. El juez que era invitado a todos y cada uno de los paneles.
Estamos llegando al final del programa, estamos calentando motores, pero llegando al final del programa. En un minuto, ustedes decían, tenemos que estar resignados. Sin embargo, ustedes de algún modo siguen o batallando o remando en dulce de leche, como te guste definirlo. Pero ¿no es necesaria esta contribución de cada tanto decir no te comas el caramelo entero?
Sí, claro, es tratar de explicarle a la gente y que la gente entienda fenómenos complejos. Es para mí fundamental, pero cada vez es más difícil.
Y sí. O sea, hay como una difusión simplificada de, como decía Virginia, de problemas muy complejos, y además hay una estigmatización de ciertas cosas que tienen que ver con la construcción del miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Virginia decía, no me gusta escribir sobre temas de seguridad, bueno, el tema de la seguridad o en su defecto de la inseguridad no se analiza debidamente porque es fruto de una construcción tan simplificadora como artificiosa. Yo diría.
Yo les agradezco muchísimo esta charla, Virginia Mese, Ricardo Regendorfer, y creo, por ponerle una frase, que a vos que estás escuchando esto y que lo habrás escuchado otras veces o te escandalizás de ciertas cosas, que te sirva de bitácora, de GPS, cada vez que ves una noticia policial o de seguridad o de inseguridad, la tamices, la pongas también en contraste con esto que es mucho más estructural, en boca de dos personas que, les digo, merecen el gran respeto de los colegas periodistas y además de una trayectoria de muchísimos años en el periodismo. Así que, Virginia, Ricardo, muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Los futuros murguistas, porque el que viene ahora es Tomás Pont, con sus palabras. Es infaltable en el programa del domingo. Jaime Ross y los futuros murguistas.
Sombra junto al medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz, relojeando las pilas de una noche de enero, calibrando las copas, me lo ve el mostrador, en cultura un poquito, carronea un cigarro, está tanto le aclara, los salís y son menores.
Les hablará de su infancia, cuando llegue el momento, si te sirva en palabras, sin nombrar al dolor, bastará con su acento, en la noche estrellada, en la cuerda de primos, con un pueblo alrededor.
¿De dónde vienen? ¿De dónde salen?
Los herederos de la tradición.
Escuchen otra voz, de quien sea.
La murga vive.
Nadie tenía ningún lugar.
Los boticas se la saben.
Y después quieren cantar.
Iluminando al pasado, desafiando al futuro, enunciando el presente, con un simple ritual. Los futuros murguistas van a ver cada noche a la murga ensayando el futuro carnaval.
Hay tradiciones que están más muertas que un faraón.
¿Quién baila pericón?
¿Quién pide que le den
la comunión?
Hay otras vivas
en la esquina de la ciudad.
Los boticas las aprenden,
aunque lo quieran parar.
Iluminando el pasado, desafiando al futuro, denunciando el presente, con un simple ritual, los futuros burguesas van a ver cada noche a la murga ensayando el futuro carnaval. La murga ensayando el futuro carnaval. A la murga ensayando
el futuro.
El futuro.
El futuro.
El futuro carnaval.
Estás escuchando ¿En qué juego estamos? Estás escuchando Nacional.
Y ahora sí, las inefables, infaltables y necesarias palabras de Tomás Pon. ¿Cómo estás, Tomás?
A la pucha. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Muchas gracias, como siempre. Escuchábamos recién a Jaime Ross en Los Futuros Murguistas, que dice al final de la canción: hay tradiciones que están más muertas que un faraón, como quien pide la comunión, y hay otras que están vivas en las esquinas de la ciudad, donde los botijas las aprenden, aunque los quieran parar. De eso vamos a hablar. Estamos a domingo, mañana y pasado se vienen los feriados de carnaval, ya se vienen celebrando desde hace un par de semanas, todos los sábados y domingos, y ahora se viene el gran cierre del carnaval, y vamos a seguir hablando de eso que arrancamos la semana pasada, de tradiciones vivas y de tradiciones muertas, aunque las quieran tapar o disfrazar, vamos a decir mejor. ¿Por qué? A ver, la semana pasada habíamos hecho la historia de la palabra carnaval. Carnaval era carnevale, venía de carne y de levare, que es quitar en italiano. A lo cual sería algo así como quitar la carne, o una traducción mejor sería como adiós a la carne. Habíamos dicho también que ese adiós a la carne venía de la cuaresma, que es son esos 40 días previos a la Pascua cristiana, en donde hay que, de alguna manera, hacer penitencia y, sobre todo, ayuno. Por eso, el miércoles de ceniza, el día donde comienza la cuaresma, ahí por finales de febrero, se celebraba el carnaval como el último momento para disfrutar los placeres de la carne, en todo sentido. A primera vista, esto que habíamos dicho sonaba muy religioso, pero nos habíamos metido un poquito más adentro en el significado de las palabras para encontrar un significado un poquito más agreste, por decirlo de alguna manera. El carnaval, habíamos dicho, se celebraba en realidad en diciembre, en la antigüedad, entre el 17 y el 25 de diciembre, a lo cual ya empieza a hacer un poquito de ruido la cosa, ¿no? Porque hay otra fecha que conocemos ahora. En el inicio del invierno del hemisferio norte, era un momento de relax, se acababan las tareas de siembra y se preparaba para el invierno fuerte, a lo cual se guarecían las reservas y se sacrificaban los animales que iban a consumir las reservas que había que tirar el invierno, lo cual era el último momento para disfrutar de la carne fresca. Era ese el verdadero significado, o el significado anterior o originario, de carnevale, del adiós a la carne, que luego se simboliza en el cristianismo a través de la cuaresma. Un fenómeno extendido en todo el mundo. Habíamos dicho también que tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, en un montón de culturas, sobre todo las de base agrícola, se celebraba en ese momento. Ahora bien, ¿qué pasó en el medio para que celebremos Navidad en el lugar del carnaval y el carnaval haya quedado en febrero? Bueno, también lo decíamos la semana pasada y lo volvemos a decir en esta. Se debe a uno de los momentos más inesperados y definitivos también de la historia de la humanidad, que es el establecimiento del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Algo que trastocó todo y creo, me animo a decir, y asumo la responsabilidad, es un par de equívocos o de confusiones. A ver, es el emperador Constantino el que rebautizó el carnaval original, que en Roma se llamaban las Saturnales y se celebraban el 25 de diciembre, en la Navidad. Y dividió de alguna manera los festejos. Dejó el banquete inicial y la entrega de regalos como uno de parte de los ritos de la Navidad. Y dejó la parte donde la cosa se pone buena, la bacanal y el despelote, a un segundo plano. Lo relegó a finales de febrero, que en ese momento es el crudo, más crudo invierno del hemisferio norte. De alguna manera se dividieron los ritos que se celebraban en el año nuevo solar, que era la Navidad, y se creó la Navidad por un lado y el carnaval vinculado a la Cuaresma por el otro. La cosa se puso de castaño oscuro cuando llegó la Iglesia Católica y en donde se empezó a censurar el festejo del carnaval con la pretensión de eliminarlo. Y ahí surgieron un par de tradiciones que hasta el día de hoy seguimos celebrando. Los venecianos tuvieron una genialidad. Para evitar la censura de la Iglesia, se empezaron a disfrazar, empezaron a usar máscaras. Los portugueses fueron más astutos aún y empezaron a disfrazar un montón de juegos con símbolos religiosos. Inventaron, por ejemplo, el estrudo, que era bautizar a todo el mundo. En realidad era bañarse, hacer un despelote de agua y tirarse agua mutuamente, hacer guerra de agua. Ellos decían que era un bautismo colectivo, pero en realidad era un despelote para meter alguna mano por ahí. Ahí se surgió la guerra de bombuchas, por ejemplo. Así hay un montón de cosas. Cuando llegó a América Latina se asoció la guerra de harina, por ejemplo, porque se vinculaba a las cosechas, a la época de cosechas, porque claro, en el sur es inversamente a lo que pasa en el norte. Y los negros agregaron los tambores. Así se fue formando, de alguna manera, los festejos del carnaval que terminan en estos días.
Bueno, que siga el carnaval. Gracias Tomás Pong, gracias Santiago Pfeiffer, gracias Nacho Guglielme, gracias a vos que nos acompañás cada domingo. Seguiremos todo este 2017 los domingos a las 8 de la mañana. Agradecido Eduardo Anguita, quien les habla, hasta el próximo domingo.